Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al jueves 5 de octubre del año 2023. En estos minutos vamos a conocer opiniones de migrantes que están advirtiendo los peligros que enfrentan si realizan su travesía hacia los Estados Unidos. También tendremos la denuncia que hace la madre de una presa política del 11J. Tomás Cardoso estará con nosotros más adelante con todo lo que tiene preparado para Cuba al Día y estaremos ampliando sobre la decisión de la Junta de Supervisión de la empresa Meta con respecto a que decidió no eliminar de Instagram un video de una protesta en la isla. Todo esto y mucho más estará ampliado por el editor de estándares y prácticas periodísticas de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Héctor Manuel Castro. Así que acompáñenos porque aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Migrantes cubanos lamentan la pérdida de vidas humanas en el trágico accidente de tránsito en Chiapas, México, y advierten que este es uno de los peligros que corren en su travesía hacia Estados Unidos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Tras el accidente de tránsito del pasado domingo que cobró la vida de 10 personas de nacionalidad cubana, entre ellas una menor de edad, en el estado de Chiapas, México, migrantes que salieron de la isla y se encuentran varados en la ciudad fronteriza de Tapachula intentando llegar a Estados Unidos, conversaron con Martí Noticias sobre los riesgos que representa apostar por esa decisión. Uno de ellos, el rapero y activista Omar Mena, quien residía en Santa Clara y salió de la isla en septiembre hacia Nicaragua.
El riesgo que corre el cubano durante esta travesía realmente uno no lo visualiza. Nicaragua es más tranquilo. El próximo país, Honduras, ya es muy montañoso. Guatemala se atraviesa en carros, donde los carros viajan, sin decir mentira, de 86 a 100 millas por hora, huyendo en ocasiones a la policía detrás. Y ahora mismo aquí en México, mira, pagaron por un coyote eso, la gente del lamentable accidente, y no hay nada seguro, no hay nada seguro.
También este año salió de Cuba la activista camagüeyana Marisol Peña, acompañada de su esposo y su hija menor de edad.
El riesgo es inmenso, porque corres riesgo de que te secuestren y pidan rescate por ti. Y nosotros precisamente no podemos darnos ese lujo porque si nos secuestran tendrían que matarnos porque no tenemos familia que pague un rescate. Corremos el riesgo también de ser extorsionado en el camino, que te piden dinero en cada retén. Dinero que muchos cubanos, muchos migrantes, no solamente los cubanos, no tenemos. El riesgo de lo que pasó ahora mismo acá en Chiapas, de tener un accidente donde por desgracia hubieron 10 mujeres cubanas muertas, entre ellas una menor de edad, que es triste y es desgarrador todo.
En el accidente, además de 10 cubanas fallecidas, sufrieron lesiones otras 17 personas, entre ellas algunos menores. El gobierno de los Estados Unidos ha reiterado las alertas sobre los peligros de la migración irregular y ha instado a las personas a usar las vías legales establecidas. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Más informaciones que nos llegan desde la isla. La presa política del 11J, Yunalkis Linares, habría estado plantada y en celda de castigo desde el domingo en la cárcel de mujeres del Guatao, en La Habana. Así lo dijo hoy a Martí Noticias su madre, Niurka Rodríguez, quien explicó que recibió la información a través de llamadas telefónicas de varias reclusas.
Como tal, no, porque a mi hija no le han dado ni una llamada telefónica. Lo que sé es por las llamadas de las mismas presas. Me han llamado y me han dicho que mi hija no quiere comer, que mi hija está plantada, que mi hija a la guardia le dieron golpe, porque se fajó por fajarse con otra presa. Desde el domingo mi hija se encuentra en una celda de castigo y ni tan siquiera han sido capaces de darle una llamada de teléfono. Mi hija es asmática y padece de hipotiroidismo. Están acabando con nuestros hijos. Y yo me dirijo hacia la prisión. La directora de la prisión me dice que en ningún momento la guardia le han dado voz a mi hija. Y todo el que me ha llamado de la prisión me dice que a mi hija le dieron golpe y está hinchada en una celda y estaba desnuda. Yo les dije que me enseñaran a mi hija y no me enseñan a mi hija. Nada más que salga de la celda, le dan una llamada y mi hija no me ha llamado.
Yunalkis Linares, de 26 años, fue sancionada a 8 años de cárcel por el cargo de sedición tras manifestarse en la Habanera esquina de Toyo durante las protestas populares del 11 de julio de 2021.
Ciudadanos cubanos reclutados, según ellos, por el ejército ruso para pelear en un conflicto en Ucrania, entregaron sus testimonios de cómo terminaron involucrados en una operación de tráfico humano para ir al campo de batalla. Celia Mendoza tiene este reportaje.
Sí, estamos aquí en Rusia, cerca de Tula. Este es el campamento.
En videollamada con su esposa Yamideli Cervantes, el cubano Enrique González, quien trabajaba como albañil en su país, asegura estar en un campamento de entrenamiento del ejército ruso localizado a unas horas al sur de Moscú.
Porque todo el que vino para acá sabía lo que venía. Eso sí te lo digo clarito. En que venían para la guerra, se lo sabía todo el mundo.
Tras su llegada a Rusia, la esposa de González, en el pueblo de la Federal, recibió parte del bono de reclutamiento de $2,040, que según Yamideli, ha llevado a muchos cubanos a unirse al ejército ruso para pelear en Ucrania.
La necesidad obliga. Si aquí no tuviésemos tanta necesidad, yo estoy segura que esos hombres no se quedan.
Reclutamiento ilegal bajo las leyes cubanas contra el mercenarismo y que llevó al arresto a principios de septiembre de 17 personas. Joan Biondi, de 23 años, aseguró que él sabía de unos 100 hombres de Villa María, que incluye la Federal, que ya habían sido reclutados por Dayana, con quien estuvo en contacto vía WhatsApp, con la promesa de recibir ciudadanía para luchar por Rusia en Ucrania.
Me dijo, mándame la foto del pasaporte. Se la mandé y me mandó un audio como al minuto. Me mandó un audio y me dijo, en estos días te avisamos para cuándo es tu pasaje. No me contestó más nunca.
Pero Biondi indicó que Dayana le explicó que había problemas con los cubanos, lo que ha llevado a cuestionar al gobierno ruso. Ahora lo que ha quedado claro es por qué aceptan la oferta. Celia Mendoza, Voz de América.
12:37, estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a estar dando seguimiento a la situación en La Habana de Lamparilla 13, todo lo que está ocurriendo ahí, ¿no?
Exacto.
Vamos a estar hablando con especialistas en la construcción, con algunos periodistas que han estado trabajando el tema de los albergados. En la capital hay personas que llevan más de 10 años albergados. Familias enteras tienen que estar separados, los matrimonios. La situación de un albergue en Cuba es precaria. Y esto explica por qué las personas prefieren jugarse la vida en lugares como este, el desastre en La Habana Vieja. Vamos a estar hablando sobre el tema. Hay dos periodistas en Guantánamo que fueron citados ayer, independientes, Joanny Beltrán Gamboa y otro activista más, amenazados que le van a aplicar lo mismo que le han hecho otros periodistas. Si no se van del país, están siendo amenazados con ser llevados a prisión y le han recomendado que busquen dinero, obtengan una visa y se vayan por un tercer país. Y el tema de los apagones, a pesar de que la Unión Eléctrica va en decrecimiento en cuanto al faltante de megawatt, la realidad es distinta. Los apagones siguen profundizándose en la mayoría de las provincias cubanas. Son alumbrones lo que hay en algunas provincias y vamos a estar tocando este tema, así como el desabastecimiento de alimentos, que continúa crítico.
Pues estaremos, como siempre, pendiente a toda esta información en Cuba al Día. Recuerda, a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son las 12:40 del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. El Papa Francisco inauguró el Sínodo de Cardenales para discutir su agenda reformista entre la esperanza de los progresistas y el escepticismo de los conservadores. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La Iglesia Católica enfrenta uno de sus puntos de inflexión más importantes con el inicio del sínodo, una especie de cónclave de cardenales que se reúnen con cierta periodicidad para discutir temas de relevancia para la Iglesia. Pocas veces en los últimos tiempos una reunión vaticana ha generado tanta esperanza, expectativa y temor, pese a que no se anticipan decisiones y es apenas la primera sesión de un proceso de 2 años. No obstante, durante las próximas 3 semanas, los cardenales convocados discutirán a puerta cerrada temas de vital relevancia y que han marcado la evidente división entre la izquierda y la derecha en la Iglesia, además de la agenda reformista propuesta por el Santo Padre. Entre los complicados temas que se discutirán en esta sesión están las medidas concretas para que más mujeres ocupen puestos de decisión en la Iglesia, incluyendo el cargo de diáconos, la acogida de los católicos a la comunidad LGBTIQ+, y otros marginados por la Iglesia, así como nuevas medidas de rendición de cuentas para establecer controles al ejercicio de autoridad de los obispos. En su homilía de apertura del sínodo en la Plaza San Pedro, el Papa Francisco expresó:
y no nos sirve tener una mirada inmanente, hecha de estrategias humanas, cálculos políticos o batallas ideológicas, que si el sínodo dará este permiso, si dará esta otra cosa, no.
Antes del comienzo de la misa inaugural, los defensores del sacerdocio femenino desplegaron una gran pancarta morada en una plaza próxima con la frase: ordenen a las mujeres. El sumo pontífice indicó que las ideas preconcebidas no tienen cabida en la cumbre.
En una época compleja como la nuestra, la Iglesia de las puertas abiertas a todos.
Sala de redacción, Voz de América.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una venta a España de sistemas de defensa antiaérea Patriot y equipos relacionados por valor de $2,800 millones. El gobierno español ha solicitado la compra de 4 unidades de fuego modernizadas de Patriot de configuración 3A, que constan de 51 misiles, 24 estaciones de lanzamiento y 4 estaciones de control de enfrentamiento, entre otros elementos. El Departamento de Estado dijo que esta propuesta apoyará la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado de la OTAN.
La economía global seguirá su freno y crecerá solo un 2,4% en el año 2023, tras haberlo hecho un 3% en el año 2022, según la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo. Radio ONU tiene este informe.
La economía global se está frenando y crecerá solo un 2,4% en 2023, advierte la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo. La UNCTAD mejora las previsiones ligeramente respecto a su análisis anterior, pero el 2,4% sigue muy por debajo del crecimiento del 3% del año pasado. Además, advierte de que la mayoría de los países se desaceleran, con solo unos pocos, como Estados Unidos, Japón, China, Brasil, México, India y Rusia, con contrarrestando la tendencia. Además, para 2024, la Agencia de las Naciones Unidas anticipa tan solo un ligero repunte de la economía mundial, que crecería un 2,5%. Europa está al borde de la recesión, lidiando con un rápido endurecimiento de la política monetaria y fuertes vientos económicos en contra, con las principales economías desacelerándose y Alemania ya contrayéndose. Para América Latina, la agencia revisa al alza la proyección de crecimiento hasta el 2,3%. Pero sigue siendo muy inferior del 3,9 de 2022.
12:44, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Damasco, un centenar de personas murieron este jueves en un ataque contra una academia militar en Siria.
Washington, un avión de combate de Estados Unidos derriba un dron turco que operaba cerca de sus tropas en Siria, informa Reuters, citando a 2 funcionarios estadounidenses.
Kiev, al menos 51 civiles murieron hoy en un ataque con cohetes rusos en una aldea del este de Ucrania, uno de los más mortíferos en los últimos meses.
Nairobi, el presidente de Kenia, William Ruto, hace cambios en su gabinete en medio de un creciente desencanto por las promesas incumplidas y las dificultades económicas.
Washington, el ministro de Defensa de Japón discute con el secretario de Defensa de Estados Unidos la forma de acelerar la adquisición de misiles de crucero Tomahawk para el año 2025.
12 con 45 minutos, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Pues ha habido un triunfo para la libertad de expresión en Cuba, pues se ha anulado una decisión de la plataforma Meta de censurar, o la empresa Meta, de censurar un video de protestas en redes sociales. Para ampliar mucho más sobre esta noticia, nos acompaña el editor de Estándares y Prácticas Periodísticas de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Héctor Manuel Castro, y además autor de este artículo que está publicado en nuestra página web, martinoticias.com. Gracias por acompañarnos. No,
gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes a toda nuestra audiencia.
Es trascendental este tipo de decisión. Y como bien has titulado, es un triunfo para la libertad de expresión en Cuba y también un poco más, ¿no? Me gustaría que ampliaras, Héctor.
Totalmente. Creo que este es un punto histórico que divide la historia de las redes sociales en dos. Lo que hizo Meta es una compañía que es la propietaria de varias plataformas de redes sociales, incluyendo Instagram, está WhatsApp, está Threads, está Facebook. En Instagram, una plataforma noticiosa de contenido cubano, que no sabemos el nombre todavía, no sabemos en qué parte está localizada, subió un video durante el mes de julio del año pasado, 2022, un video donde una señora en Cuba llamaba a protestas, a protestas callejeras, a protestas por diferentes circunstancias que todos conocemos en la vida diaria y las atrocidades del régimen de Cuba. Y esta persona, la señora, en contexto, llamaba a los hombres de ratas. Pero sabemos el término rata, qué significa en Cuba, ¿no? Y los llamaba a decir, no sean cobardes y participen de las protestas. Esta plataforma de noticias sube el video. 7 meses después, Instagram le baja el video diciendo que hay un discurso de odio. La plataforma hace una apelación y después, esta semana que estamos en curso, un comité externo de la compañía Meta, un comité que supervisa a esta compañía Meta, decide que no hay un discurso de odio y que es realmente una señora que está siendo vituperiada, que es una víctima del régimen, que necesita derechos, y entonces deciden que deben subir otra vez el video. Y quiero leer una parte de la decisión que me parece que es la más importante, sí. Y dice rápidamente: en países donde existen fuertes restricciones a los derechos de las personas, a la libertad de expresión en reunión pacífica, es fundamental que las redes sociales protejan la voz de los usuarios, especialmente en tiempos de protesta política. O sea, esto es un triunfo no solamente para la libertad de expresión en Cuba, pero también para la libertad de medios y la libertad de prensa y de comunicación. Exacto. A nivel internacional. O sea, es un paradigma que acaba de partir en dos la historia de medios sociales.
¿No? ¿Y crees que se haya tomado también el contexto de que quizás la señora no estaba siendo exacta en su llamamiento, puesto que en las protestas del 11J salieron hombres y mujeres, no salieron mujeres nada más?
Exacto. Ella estaba en su, Alfredo, en su video estaba pidiendo a las mujeres que salieran, pero que los hombres las apoyaran, porque en este momento eran más las señoras que estaban con ella, ¿no?
Pero es una realidad que se ha dado en Cuba. Muchas mujeres han salido primero a protestar.
Y sabemos que hoy en día hay muchas madres solteras, muchas madres que tienen hijos y esposos en las cárceles, entonces pues que no cuentan con el apoyo de los hombres y tienen que salir por ellas mismas, ¿no? Entonces estaba haciendo un llamado a los hombres que las apoyaran y por eso utilizó la palabra rata. Una vez más, el contexto en Cuba, sabemos qué significa, el que es cobarde y es un slam. Ahora, esta comisión externa que tomó la decisión importante de la que estamos hablando, hizo un llamado a comentarios públicos. Participaron al menos 19 personas de los 5 continentes, ¿no? Y estas personas dieron su punto de vista, si era realmente un discurso de odio o si era realmente la frustración de una persona que está siendo violentada en sus derechos fundamentales. Exacto. Y una vez más se dieron cuenta que no, que hay que proteger la libertad de expresión y los derechos fundamentales en las redes sociales.
Así es. Y voy a citar algo que está en tu artículo, precisamente porque dice que este informe aduce también que Meta debe garantizar que tanto sus sistemas automatizados como sus revisores de contenido pueden tener en cuenta la información contextual en su proceso de toma de decisiones. Esto porque estamos hablando de Cuba, pero lo mismo puede suceder en China,
exacto,
en Irán, en
muchos
Rusia.
Países, en países donde hay regímenes autoritarios. Claro, nosotros hablamos de Cuba, pero no vale de más saber que hay muchos más, ¿no? Meta realmente lo que hizo y la decisión fue errada. Y esa es una de las definiciones de este panel de expertos. Meta se equivocó, tienen que volver a subir este video y a partir de ahora tienen que volver, por sugerencia de este panel, tienen que revisar más cada decisión y antes de bajar un video o de censurarlo, en este caso que se censuró, pensar que no sea un sistema automatizado que diga hay un discurso de odio, sino que ya tiene que haber gente detrás especializada, por ende, y que diga, que mire el contexto de ese país, que entienda el contexto de las palabras. Claro. Porque realmente en los comentarios de lo que se hablaba es que un discurso de odio es cuando dicen hay que matar o hay que atropellar o hay que herir o hay que atacar físicamente. Pero en este caso la señora estaba realmente bajo una presión por la que viven diariamente el conciudadano de a pie en la isla. Y estaba llamando a que los hombres realmente las apoyaran.
Interesante.
Imagino que este dictamen de esta junta debe de ser, debe de marcar precedente, pero además debe ser extremadamente difícil manejar este tipo de expresiones en diferentes continentes, en diferentes lenguajes.
Totalmente.
Y en las implicaciones que tienen ciertas y determinadas palabras para un público determinado.
Y por eso hay que entenderlo muy bien. Y algunos de los expertos fueron cubanos también, que internacionales en la Comisión de Derechos Internacionales Humanos. Y otra cosa importante es que esta decisión tomó año y medio para salir.
Interesante, y estaremos pendientes. Además, voy a volver a recomendar a todos nuestros oyentes
que lean el artículo.
Está en nuestra página web de martinoticias.com. Se llama así: Triunfo para la libertad de expresión en Cuba. Anulan decisión de Meta de censurar video de protesta en las redes sociales. El autor es Héctor Manuel Castro. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, estamos un poco tristes en Miami.
Sí, sí. No, en toda la Florida, no solamente en Miami. Así es. También el equipo de Tampa eliminado, cuatro cubanos eliminados solamente entre Miami y Tampa. Imagínate tú, no habrá mañana. Ya los Phillies de Filadelfia eliminaron a los Marlins y ahora le toca jugar contra los Bravos de Atlanta por segundo año consecutivo. El año pasado Filadelfia eliminó a los Bravos. Ayer no jugó Yulieski Gurriel, Jorge Soler con un hit en cuatro turnos al bate. Los Marlins ni siquiera se enteraron cómo fue que perdieron y cómo resultaron eliminados. A duras penas, gracias al Grand Slam de Stott y gracias a Aaron Nola, que lanzó 7 sólidas entradas, solamente 88 lanzamientos para Eric. Los Marlins no pudieron con Nola y los Marlins se van a pescar hasta febrero. Tienen tiempo de sobra para pensar dónde fue que fallaron. Pero eso no es nada. Tampa Bay le fue aún peor. Jugando en casa, Tampa Bay fue barrido por los Texas Rangers 2-0. Yandy Díaz terminó bateando 125 en la serie, Randy Arozarena un poquito mejor, 375, pero ya no habrá más señor octubre para Randy Arozarena porque ya tiene 5 meses para ir a pescar, o en México, donde le dé la gana ir a pescar. Muy bien.
Y lo bien que empezaron los Tampa, ¿te acuerdas? Ganando 10 y no sé cuántos juegos.
Correcto, así mismo, mira lo que pasó. Bueno, entonces eso significa...
Juanito dice que lo dijo.
Que los Texas Rangers ahora jugarán contra los Orioles de Baltimore, donde también hay 2 cubanos, a propósito, Sionel Pérez y Jenier Cano. Los Diamondbacks de Arizona eliminaron a los Cerveceros de Milwaukee, pero ahora les toca como recompensa los Dodgers de Los Ángeles en la próxima ronda. Así que hay que tener cuidado. Lourdes Gurriel Jr. con un hit y una carrera impulsada en esta victoria para los Diamondbacks de Arizona. Y los Mellizos de Minnesota ganaron su primera serie de playoff en 21 años. Vencieron a los Azulejos de Toronto y ahora les toca a los Astros de Houston. Carlos Correa Oppenheimer con 2 hits y una carrera impulsada en esta victoria. Muy bien, Leo Messi no jugó con el Inter de Miami y se nota. Fueron aplastados 4-1 por el Chicago Fire y esto pone ya, yo diría que solamente un milagro. clasificaría al Inter de Miami a los playoffs de la MLS. Leo Messi ha jugado 37 minutos en casi 6 semanas. Ok, eso es todo. El Inter Miami ahora le toca jugar aquí en casa el octubre 7, que es el sábado, contra el equipo de Cincinnati, y tiene que ganar por goleada. Y después de eso le quedan solamente 2 partidos más. Estaba viendo las tablas de posiciones. En este momento, esta derrota 4-1 contra Chicago Fire descendió al equipo de Inter Miami al 14º lugar de los 15 equipos que componen la división. Entonces, tendrían, no solamente tienen que ganar los próximos 3 partidos por goleada, sino que tienen que rezar para que 4 o 5 equipos distintos pierdan por goleada. O sea, casi, casi imposible que el Inter Miami logre clasificar a los playoffs.
A no ser que Messi ya se incorpore.
Pero que basta que haga, que tengan un empate entre los 4 o 5 que tienen que perder, basta que uno empate y ya.
Ya.
Se le cuadrapió todo el sistema a Inter Miami. Muy bien, ahora nos vamos a la Champions League. Mira qué suerte que tiene el Barcelona. Viajó a Portugal, no jugó su mejor partido y derrotó 1-0 al Porto en la Champions League, mientras que el Newcastle United desmanteló al Paris Saint-Germain 4-1. Si ustedes vieran la cara de Mbappé en ese partido diciendo, el año pasado con Messi y con Neymar perdíamos 4-2. Ahora estamos perdiendo 4-1 contra el Newcastle United. El Borussia Dortmund empató 0 en casa en Alemania contra el Milán, entre 2 campeones continentales. Y el Atlético de Madrid está luciendo muy, pero muy bien este año. Ayer venció 3-2 al Feyenoord Rotterdam de Holanda. Y me tocaron la campana, pero el sábado reanuda la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. 4 partidos, incluyendo 1 en vivo y en directo por Radio Martí. Hasta aquí los deportes.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La autobiografía de Bernie Taupin, Scattershot Life, Music, Elton and Me, está siendo publicada este mes. El libro habla sobre el mundo musical en los años 70, 80 y 90, pero no hace mucha referencia a Elton John, quien en 2019 publicó su propia autobiografía. Bernie Taupin dice que Benny and the Jets, por ejemplo, se inspiró en la película Metrópolis de Fritz Lang, que Don't Go Breaking My Heart, su primer número uno en el Reino Unido, un dúo con Kiki G, fue escrita en 10 minutos, y que una vez rechazó insinuaciones de Elton John, algo que dio paso a medio siglo de amistad. Bernie Taupin habla de John Belushi, Marilyn Monroe, Andy Warhol, Hugh Hefner y Salvador Dalí. La colaboración entre ambos creó éxitos como Your Song y Rocket Man. Bernie Taupin también ha coescrito We Built This City, The Starship, These Dreams del grupo Heart y Breakfast in Birmingham de Tanya Tucker. El libro sale unos meses antes de la incorporación de Bernie Taupin al Salón de la Fama del Rock and Roll. Christopher Cross está pidiendo ayuda para Marruecos y su gente. Hace unas semanas, el cantautor estadounidense estuvo de vacaciones en Marrakech con su familia tras haberse presentado en el Starlight de Marbella. Esta semana, funcionarios de la ciudad de Las Vegas aprobaron el diseño para el monumento permanente a las víctimas y sobrevivientes de lo que ha sido calificado del peor tiroteo en la historia moderna de Estados Unidos. 60 personas murieron y más de 400 resultaron heridas en el tiroteo ocurrido en el Harvest Music Festival Ruta 91 en octubre de 2017. Podrían pasar años antes de que se inaugure el monumento en el lugar del ataque en el Strip de Las Vegas.
Este segmento puede escucharse en Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Recuperan cuerpo de un tercer fallecido en derrumbe en La Habana Vieja.
Concluso para sentencia, juicio a la activista Aniet González por la campaña La Bandera es de Todos.
Cuba tiene el sistema más férreo de censura en Internet en América Latina y el cuarto en el mundo, según Freedom House.
El presidente Biden ordena reforzar muro fronterizo con México.
En Bolivia, el partido de Evo Morales expulsa al presidente Luis Arce. Y usted nos mantenga siempre la sintonía con nosotros en Radio Martí, porque a las 3 de la tarde tendrá nuestro próximo informativo, pues colectivos independientes se están elevando a 62 el número de feminicidios confirmados en Cuba este año. Y además, López Obrador rechaza planes de Estados Unidos de reforzar muro fronterizo con México. Todo esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Este equipo se retira. Regresamos mañana con